La misión nos envía al campo de batalla.
La alianza nos prepara para la lucha.
Ella nos dará la victoria. Soldados de María.
Soldados de María.
Junto a Iván Esquivel y Edgar Gutiérrez, de la Juventud Masculina de Costa Rica.
Hola amigos de Shonsa de Latinoamérica, les saludamos desde Costa Rica, Edgar Gutiérrez,
Iván Esquivel.
Estamos muy felices de poder compartir estos ratitos con ustedes y vamos a hacer esos espacios con bastante regularidad, y lo que nos gustaría hoy compartir con todos ustedes y este programa muy dirigido a todos los que formamos parte de la juventud shonsatiana y nosotros dos que somos concretamente de los monitores aquí en Costa Rica de juventud masculina. Queremos hablar mucho de temas que van con nuestra realidad, todos los temas que nos van a hacer a conquistar ese hombre nuevo, vivir todo lo que significa el sueño que el padre Kentenich quería de nosotros para que tengamos una sociedad filial mucho más cristiana, todo bajo la guía de la Mater, llegar a través de ella, de Jesucristo, más fácil. Y sabemos que es un camino, que es un gran reto, sin embargo consideramos que es a partir de la vivencia de las virtudes humanas lo que nos va a hacer precisamente llegar a alcanzar y conquistar esa meta de hombre nuevo que todos tenemos.
Sí, bueno, hola a todos, como dijo Edgar, somos parte de la juventud de Costa Rica y yo concretamente estoy con los pioneros. Edgar está con sus universitarios y bueno, a petición de la Mater, a través de algunas personas, estamos aquí compartiendo con ustedes algunos temas que son de la realidad que también nosotros estamos viviendo y que encontramos son importantes, pues, conversar y escuchar. Le pedimos al Espíritu Santo que nos acompañe hoy. Y a la Mater también, pero que el Espíritu Santo nos ilumine para que ustedes puedan recibir de este espacio lo que necesitan.
Claro, y precisamente lo que estamos buscando es no solo hacer como una charla más religiosa, más teológica, lo que queremos es hacerlo más vivencial. Realmente muchos de los temas que vamos a conversar lo queremos hacer desde la perspectiva de dos personas de juventud, dos personas que realmente el día a día tenemos nuestros retos, tenemos nuestras metas. La Mater nos habla todos los días a nosotros, a Jesucristo a través de ella también nos llega muchísimo. Queremos imitarlo, queremos hacer lo que realmente Dios quiere que hagamos aquí en la tierra y que sigamos su plan. Y pues yo creo que el primer camino es vivir las virtudes y que es un tema amplísimo, es un tema muy extenso. Realmente vamos a hacerlo por partes porque es tan extenso y tan denso que es mucho mejor que vayamos poco a poco y que lo vayamos interiorizando bien. Y más que interiorizándolo por solo escucharlo, que lo comencemos a aplicar.
Yo creo que esa es la parte difícil. Hay mucha conciencia y mucho conocimiento de las cosas como se deben hacer, pero a veces se nos olvida. Uh-huh. Todo está muy claro, es como que todo está muy claro en cómo debemos de actuar y siempre lo compartimos en nuestros grupos y son momentos como ideales. Es como vivir, cuando estamos con los grupos, es como vivir es estar en el mundo ideal dentro de un mundo real. Pero cómo llevamos eso a la práctica, que de ahí es donde salen y nacen, como todos sabemos, los propósitos de cada reunión.
Claro. Y ese gran reto es lo que efectivamente nos hace vivir nuestra vivencia enteramente espiritual, donde precisamente como miembros de la creación de Dios, Dios precisamente nos ha diferenciado de lo que son los animales, nos ha diferenciado de todo lo que es el resto de las criaturas, concretamente en darnos un alma, en darnos una serie de privilegios y que esos privilegios significan vivir virtuosamente y que esas virtudes realmente es un tema muy amplio, es un tema que nuestra realidad mundana, mecanicista, que muchas veces hace que confundamos realmente cuáles son esas virtudes que Dios está buscando en nosotros. Y esas virtudes son cuatro, son muy simples y muy sencillas, pero todo un reto vivirlas, ¿verdad, Iván? O
sea, un reto vivirlas y bueno, también yo quiero retarlos a que se escuchen ustedes de lo que va surgiendo a raíz de también de esta conversación. Son cuatro virtudes humanas que queremos conversar. Vamos a ver si hoy podemos cubrir un par de virtudes, pero bueno, estas cuatro virtudes que nos regalaba una lectura que encontramos por ahí es la prudencia, la justicia, la templanza y la fortaleza. Tomando a San Juan Pablo II ahora, él en su momento recordó y nos brindaba ahora la lectura, dice, él decía que cuando hablamos de virtudes debemos tener siempre ante los ojos al hombre real, al hombre concreto, que la virtud no es algo abstracto, separado de la vida, sino que al contrario, tiene profundas raíces en la vida misma y brota de ella y la forma. La virtud dice que incide sobre la vida del hombre, sobre sus acciones y sobre su conducta. Y se deduce de ello que en todas estas reflexiones nuestras no hablamos tanto de la virtud como del hombre que vive y actúa virtuosamente, que es lo que nos mencionaba Edgar ahora. Hablamos de un hombre prudente, de un hombre justo y de un hombre valiente. Es parte de lo que nos regaló San Juan Pablo II.
Claro. Y precisamente eso, desarrollarnos como hombres y todos que queremos conquistar a ese hombre nuevo que el padre Kentenich nos adora constantemente, precisamente no se trata de imponer a los creyentes una perspectiva de fe, sino de interpretar y defender los valores radicados en la misma naturaleza del ser humano. Realmente como criaturas de Dios tenemos ese bien en nosotros mismos, tenemos que dejar que salga.
Que fluya.
Exacto.
Que surja.
Exacto. Y es que esta época en que nos ha tocado vivir, y el padre Kentenich hace 100 años ya lo estaba viendo muy claramente, en qué mundo tan egoísta nos ha hecho plantearnos, y que pensamos únicamente en lo que nos convenga, lo que es mejor en todos los entornos, tanto académico como el entorno laboral, nuestro entorno familiar, nuestras relaciones. Muchas veces pensamos todo como que yo voy a dar esto, pero ¿qué obtengo a cambio? Y se nos olvida de que realmente lo que estamos aquí es por un plan de Dios. O sea, queremos hacer que sea bien para todos, pero más que bien para todos por una realidad mundana, queremos que sea bien para todos desde el punto de vista del plan de Dios. Dios nos puso aquí en este mundo para hacer algo, no únicamente para hacer lo que nos gusta a nosotros.
Y Él nos da la libertad de escoger, que eso es lo más bonito. Yo creo que eso es una de las cosas más lindas que Dios nos regala, es esa libertad. Y decía ahí, hace un rato decía Edgar que no trata de imponer, o sea, no es una imposición, sino es conocer nuestras virtudes, conocernos a nosotros mismos, utilizar esas virtudes, pero para utilizarlas primero tengo que aceptarlas. O sea, yo tengo que conocerme, tengo que aceptar todo lo que tengo y utilizar esas virtudes hacia los demás o con los demás que Dios me ha regalado para... Sí, para utilizar.
Exacto, y es que eso que estabas diciendo hace un rato de que somos libres es fundamental precisamente para vivir esas virtudes. Muchas veces, a veces decimos, pero si Dios quiere que hagamos algo, ¿por qué nos dio el libre albedrío? Bueno, precisamente nos dio ese libre albedrío, esa libertad, para que nosotros vivamos esas virtudes, porque es la forma como salen de la verdad de corazón.
Yo creo, yo lo veo así, son como regalos que Dios nos da. Todos somos diferentes, todos somos personas distintas, con personalidades distintas, con gustos distintos, con habilidades distintas, pero Dios nos regala a cada quien esa distinción o esa diferencia que nos hace únicos. Uno tiene que, considero yo que uno tiene que conocerse, aceptarlo, como decía ahora, y vivirlo con los demás, utilizar esto que Dios me está regalando, porque si Dios me puso en este mundo, en este tiempo, en este momento, cuando termine mi vida terrenal y yo esté ahí enfrente de la puerta, no sé si de San Pedro, como dicen, ¿verdad? Y llegue Dios o San Pedro y nos pregunte, parece bueno...
Un colochudo, buena gente. tenemos que estar preparados.
Exacto. es pero yo lo que pienso cuando hablamos de las virtudes, yo lo que pienso es cuando lleguemos a esa puerta, terminamos nuestra vida terrenal y llegamos ahí y llegue Jesús y nos diga, bueno, yo a usted le regalé esto, esto, esto y esto. ¿Qué hizo con todo eso? Claro. ¿Verdad? Lo utilizó al máximo. Hizo lo extraordinario de lo ordinario. Es decir, utilizar al máximo esas herramientas que virtudes llamamos hoy, que Dios nos está regalando. ¿Las he estado utilizando al máximo o las he dejado por ahí, ignorando a veces cosas que sabemos en donde tenemos que actuar? ¿Verdad? Hay que estar consciente, yo creo que en nuestra vida terrenal hay que estar consciente de eso.
Claro, claro. No, y algo que realmente es lindo, vivir las virtudes, y es algo que yo creo que todos nosotros hemos experimentado alguna vez cuando hemos estado en el ejercicio preciso de esas virtudes, es la felicidad que uno experimenta después de haberlo hecho. Cuando uno sabe que algo está bien hecho y es de Dios, uno experimenta una felicidad auténtica, profunda. No se compara en nada a una felicidad terrenal, sino que es una felicidad de verdad al corazón. Entonces, esta vivencia de virtudes, y que ahora arrancaríamos hablando sobre la prudencia, que sería la primera, realmente es un tema por demás apasionante, por demás importante, pero a la vez por demás fundamental en nuestra vida cristiana. Y arrancando precisamente con este tema de la prudencia, tenemos que pensar que, tal cual lo dijo Iván, es un regalo, pero que exige ser conquistado. Es un obsequio muy difícil de poseer, porque el gobierno más difícil es el gobierno de uno mismo. Y esas transformaciones tienen que venir desde el puro corazón nuestro. Nosotros tenemos que saber cómo conquistarlos. Y esta virtud de la prudencia supone colocar y mantener a la razón en la punta de una pirámide donde se amontonan todas estas libertades, deberes, responsabilidades y sentimientos, gustos, afinidades, manías, todas las aficiones que tenemos, todo ese círculo ingobernable de nuestra vida. Tenemos que ver cómo la ponemos en orden. Y ahí es donde comienza a actuar la prudencia. Todas esas facultades tienen que ser orientadas por la razón y la voluntad. Es muy bonito a veces un día acostarse y levantarse tarde, uno no dominar la pereza, uno realmente pasa el día que si uno tiene para comer más, come más, que si uno puede ver un programa de televisión o entretenerse en algo, a veces pasa más tiempo, pero tenemos que preguntarnos muchas veces, ¿realmente estamos tomando una decisión prudente, excediéndonos en cosas que si bien no son malas en sí, pero tenemos que darnos cuenta? O sea, estamos gobernándonos a nosotros bien, estamos haciendo lo que Dios quiere.
Bueno, y es que existe una falsa prudencia,
¿sí?,
que es la astucia.
Claro.
Entonces, si somos a veces astutos, tendemos a, y lo hablo por mí mismo, ¿verdad? Porque a mí me sucede. Tendemos a ignorar eso que está sucediendo y dejar de ser prudentes. Somos muy astutos y hacemos lo que realmente en ese momento tal vez no sea correcto. Este gran regalo que Dios nos da, como es la prudencia, o la llaman virtud de oro también, uh-huh, los animales no la tienen.
No.
Los animales no tienen prudencia. Lo tenemos los hombres.
Mantente en guardia. Enseguida regresa Soldados de María por Schoenstatt FM.
Van manejándome mis valores hasta la desvalorización. Ellos plantean un juego sucio que desemboca en la desilusión. Y no es así. El amor. y no es así. Mi elección, y digo yo, ¿qué pensás cuando con vos pasa igual? Ellos se burlan de mi rebeldía, quieren que sea igual a los demás, pero mi alma no está dispuesta a ser el objeto de su maldad. Ellos te invaden sin avisarte, hasta privarte de tu libertad, y cierto día vos te das cuenta de esta estructura de soledad. No es así. El amor. Y no es así. Mi elección.
En sintonía de Soldados de María. Soldados de María.
La prudencia va asociado, me parece a mí, va asociado un poco más hacia el tema de la razón.
Sí.
Y de la voluntad, porque es al yo ser prudente, yo conozco, o sea, razono lo que está sucediendo y tomo la decisión de hacer lo que tengo que hacer.
Claro.
Ahí es donde considero yo que nace la prudencia.
Sin embargo, uno de los temas que es realmente clave y que nosotros muchas veces podemos confundirlo, tal cual lo estabas diciendo ahora, con la astucia, es precisamente el saber que es algo por el bien de Dios, es algo que es bueno. A mí cuando yo comencé a llevar mis medios de formación y comencé a realmente ya como adulto a tomar la responsabilidad sobre mi fe, que eso sucedió más o menos como a los 17 años, ya que ya es de voluntad de uno legítimamente, muy bien, ¿cómo yo, Edgar, voy a hacer el resto de mi vida para seguir estando cerca de Dios? Ya ahí ya no va a tener a mis papás que estén buscándome que si voy o no voy a misa, que me confesé o no me confesé, que si estoy haciendo el bien o no. Ya tenía que ser responsable por uno mismo. Una de las cosas que me dijeron es que para llevar pues una vida cristiana y para hacer las cosas que se deben hacer en su momento, siempre van a haber excusas y muchas veces sumamente válidas para no hacerlas. Y es ahí donde aparece esta astucia que estás diciendo.
Y es que dicen que la cualidad máxima de la inteligencia, uh-huh, es esa prudencia,
claro,
que es el arte de elegir bien en cada caso concreto.
Claro.
Que es lo que mencionabas ahora. O sea, yo a partir de aquí o en este momento con lo que está sucediendo, ¿qué debo hacer?
Claro.
¿Verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo lo hago? Para ser además prudente.
Claro. No, y es que uno de los temas que nosotros tenemos que pensar, y es que en este mundo no estamos aquí solamente para, sí, cumplir el plan de Dios en lo que nos respecta a nuestra vida académica, profesional. Porque sí, está muy claro, en este mundo como el de hoy en día es muy fácil disimular eso, porque realmente el mundo también nos lo pide, no solo Dios, sino que el mundo y muy probablemente nuestro entorno social y familiar nos lo pide, que si uno tiene que, viene y Dios le da ciertas condiciones, uno tiene que aprovechar y estudiar, dar su máximo talento, trabajar, hacer que el mundo crezca. Sin embargo, nos olvidamos de que nuestra responsabilidad también va con un fin apostólico. Y realmente nuestro estudio, nuestro trabajo, todas nuestras actividades de día a día es la forma de acercarle a Dios a la gente. Y esa prudencia de vida es clave, porque si uno va a ser si uno se estudia y uno es verdaderamente un buen cristiano, realmente uno tiene que ser un excelente estudiante. Si uno es un trabajador y uno es un buen cristiano, uno realmente tiene que hacer un trabajo sumamente bueno. Y
actuar con el ejemplo.
Exacto, actuar con el ejemplo y actuar no solamente con esta virtud, que es una virtud de oro, así pues precisamente se le denominaba desde la antigüedad, sino que también mencionamos que esta virtud está íntimamente ligada con otras virtudes que las iremos desarrollando conforme vayamos teniendo el espacio aquí. Y sin embargo, esta prudencia habla de algo que es fundamental, que es muy propia del hombre, ¿verdad? Algo que decías que no es de animales, ¿verdad? Los animales no tienen esa potestad. Y recapitulando algo que ya habíamos dicho, implica que tenemos que ser libres. Es que para que la vivamos y la vivamos de corazón y encontremos legítimamente esa felicidad, implica que nosotros tenemos que ser libres para realmente conquistarla en nuestro corazón y que la llevemos y que tenga un sentido divino, un sentido cristiano.
Ve qué curioso que asocio todo lo que estás diciendo con lo que leía que dice San Juan Pablo II, que él habla también de la prudencia. Dice: el hombre prudente, que se afana por todo lo que es verdaderamente bueno, se esfuerza por medirlo todo, cualquier situación y todo su obrar, según el metro del bien moral. De este modo, la prudencia viene a ser clave para que cada uno realice la tarea fundamental que ha recibido de Dios. Esta tarea es la perfección del hombre mismo. Es la virtud de oro.
Es que es una virtud de oro, y que realmente nos impulsa a que tengamos que hacer las cosas bien y sobre todo actuar también con la gente alrededor de eso. Y es que pensemos en los casos mundanos, vamos conduciendo con un carro en el centro de la ciudad y algún irresponsable hace algo que sí sabemos está mal y de todo, no está en nuestras manos hacer que esa persona conduzca bien, o que vamos a algún lugar y alguien nos atiende que de una forma poco amable. Y de algunos tenemos algún temperamento que es un poquitito más incendiario, vivimos esas pasiones de una forma más fuerte y tendemos en un entorno mundano, un entorno donde clamamos una falsa justicia a veces, no, yo tengo que darme mi lugar y tengo que reclamar, y realmente eso no es una decisión prudente. Uno no puede, esta prudencia se vive desde que uno se levanta en el minuto cero del día.
Y es que uno siento que uno no puede dejar de actuar,
sí,
¿verdad? Esa prudencia o esta virtud que tenemos, que sería el otro extremo de la falsa prudencia, es el apocamiento.
Totalmente.
Bueno, y siendo el apocamiento, ese inhibirse de actuar, está en nuestra decisión. O sea, está en nuestra decisión cómo utilizar la prudencia y cómo utilizar las diferentes virtudes. Si yo conozco y yo sé que debo hacer algo para el bien común en algún momento, utilizando la prudencia en mí para ayudar a los demás, para hacer el bien en los demás, para inculcar el bien, ahí es cuando tenemos que hacerlos. Lo que pasa es que también Dios nos da esa libertad, ¿verdad? Esa libertad de elegir, y ahí es donde debemos preguntarnos qué es lo que yo quiero hacer.
Claro.
O sea, ahora que puedo y conozco esto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo mejor? Para conmigo, con los demás, con mi entorno. Yo creo que para acertar en las respuestas de esto, es necesario ejercer la prudencia también.
Claro, no, y uno de los temas es que muy difícilmente vamos a ejercer la prudencia y vivir bien esta libertad que Dios mismo nos ha regalado, precisamente porque no damos a veces los espacios para vivirlo. Uno de los problemas es que vivimos en un mundo tan lleno de un montón de escándalo. Tenemos todas las redes sociales del mundo y habidas y por haber en nuestras tablets, nuestra computadora, nuestros celulares. Pasamos viendo televisión, pasamos escuchando radio, pasamos todo el día escuchando música. O sea, se nos olvida de que estamos en un mundo creado por Dios. No tenemos ni siquiera tiempo para vivir bien nuestra libertad.
Ahora, Edgar, hablemos también de actitudes. Es que, ¿cuáles son las actitudes que yo debo cambiar? Yo normalmente, y no solo con los demás, con los que yo estoy en mi entorno, sino conmigo, y vuelvo y digo, hablo por mí, no por los demás. Uh-huh. A veces yo tengo que ser prudente en dejar de hacer cosas que, no sé, como que por reactividad voy a hacer, ya sea con mis amigos, con mi familia, con mis uh-huh. hermanos, con un profesor.
Claro. No, y esto es complicado, porque muchas veces no tomamos esa responsabilidad nuestra. Y otro tema, y realmente en este mundo, desgraciadamente, mucha gente no ha recibido a Dios en su corazón, y esta gente está queriendo expulsar a Dios de un montón de lugares donde normalmente siempre ha estado.
A mí eso me parece lo principal. ¿Sí? A mí me parece que lo principal para ejercer la prudencia es tener a Dios y a la Mater en nuestras vidas.
Claro.
O sea, yo le puedo pedir, yo puedo ser una persona reactiva, uh-huh. Pero yo le puedo pedir a Dios, por favor, ayúdame a ser más prudente en mis reacciones. Porque si yo no soy prudente en mi reacción con el otro, puedo hacerle daño a esa otra persona, o puedo hacerme daño a mí mismo por decisiones que yo tome propias.
Claro.
Entonces, ¿cómo debo actuar para ser prudente?
Claro, no, y esto que estás diciendo de cómo ser prudente y cómo vivirlo, pensémoslo también desde una perspectiva apostólica. Y es que si nosotros tenemos que acercarle a Dios a la gente, somos instrumentos de Él. O sea, no tenemos que olvidarnos de esto. Si hay algo importante en todas estas preguntas validísimas que estabas planteándote, es qué voy a hacer y qué es lo que Dios quiere que yo haga. Muchas veces Dios lo que quiere no es que seamos mejores ingenieros, mejores doctores, mejores abogados, mejores de lo que sea. Dios lo que quiere es que con nuestro trabajo seamos apóstoles de Él, y que realmente acerquemos a gente a Dios, acerquemos a gente a que seamos simple y llanamente un instrumento, con humildad que lo vivamos. Eso es algo muy bonito de Schoenstatt, que los que somos, tenemos la bendición de ser monitores, que por cierto, muchas veces ni siquiera sabíamos que tenemos esas cualidades, porque uno lo piensa, y uno dice, puña, ¿cómo Dios me va a poner a mí si yo soy una persona que paso pensando todo el día en fútbol, en música y todo esto, y yo ser un monitor de un grupo, ser alguien que los lleve? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues Dios nos pone. Y cuando uno se confía en Él y se entrega totalmente,
se abandona.
Sí, se abandona. Dios le pone las palabras a uno en la boca, hasta en forma de chistes de fútbol, si fuera el caso, para que las cosas salgan. El tema es vivirlo prudentemente, acercar a la gente. O sea, lo que necesitamos es entender que nuestro día común y corriente, podemos vivir esa prudencia, podemos vivirla bien y podemos vivirla de la mano de Dios.
No, y no lo llevemos muy lejano, o sea, solo este espacio que estamos compartiendo, y pedíamos al inicio, es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros.
Claro.
Yo creo que es abandonarse.
Totalmente.
Es abandonarse en el Espíritu y pedirle a Dios, o a la Virgen María que interceda por nosotros, o al Padre Kentenik.
Sí.
De exigirles esa prudencia. Yo aprendí, estuvimos en el congreso
Para empresarios,
¿cómo se llama? El CIES. En el CIES tuvimos la oportunidad de participar, y nos compartían los amigos de Suiza que cuando uno pide, hay que pedir con suave violencia.
Claro.
Es decir, exigir, uh-huh. exigirle a la persona que le estemos pidiendo, al santo que le estemos pidiendo, a la Virgen María, exigirle y decirle, vea, yo quiero esta virtud, quiero esa prudencia, porque es para utilizarla con los demás.
Claro. Claro. No, y algo que es importante, yo creo que ya para terminar podemos ir viendo qué en concreto podemos ir haciendo nuestro día a día. Realmente hay tres actos principales que vienen a ser las distintas etapas de la decisión recta, para que nosotros los llevemos en nuestro corazón y lo podamos vivir bien. Primero sería conocer con claridad la realidad objetiva de las cosas y los principios morales que sirven de guía a esta conciencia, a cuya luz deben enjuiciarse las propias acciones. Tenemos que saber realmente sobre qué basamos nuestras decisiones buenas. Y este conocimiento se incrementa mediante el estudio de la ley natural y la ley divino positiva, nada más y nada menos que la ley de Dios. Y la memoria de las experiencias pasadas, el asesoramiento de personas prudentes y bien formadas y las buenas lecturas. Esto me lleva a algo importantísimo y trascendental: dirección espiritual.
Autoformación.
Claro, la autoformación y la dirección espiritual nos tiene que llevar a que nosotros precisamente conquistemos todo el día esas características. Imaginémonos un doctor. Un doctor no va a ser buen doctor porque estudió algo hace muchos años y nunca más lo volvió a ejercer, o bien nunca más le volvió a dar importancia y seguirlo mejorando y puliendo. Tenemos que constantemente estar buscando un mejor camino en nuestra vida cristiana para efectivamente crecer como hijos de Dios y cumplir esta virtud de la prudencia, que es trascendental y, como lo habíamos dicho hace un rato, es la virtud de oro.
Yo esto lo asocio mucho a lo que el padre Kentenich nos enseña sobre la escucha, en donde es una escucha activa, el yo poder conocer al otro al 100%, porque ese formarse, esa autoformación, ese asesoramiento de personas, de otras personas, como lo decía Edgar, no necesariamente tiene que ser, digamos, como o sea, no es ir a ponerse a estudiar y ponerse a leer y ponerse a... No, o sea, enfóquense en la persona que tienen al frente. Si yo llego a conocer a Edgar y lo puedo conocer más y sé cómo es él, sé lo que le gusta, sé lo que no le gusta, cuáles son como sus actitudes, sus comportamientos, llego a conocerlo como persona. Y eso me vuelve a mí a ser más prudente en cómo actuar cuando nosotros nos relacionamos de ser humano a ser humano.
Claro.
¿Verdad? Y cómo al final soy empático y cómo nos caemos bien y cómo nos llevamos bien. Es
parte de... Y te lo resumiría en una cosa que es de los temas más apasionantes. Yo creo que nuestra propia vida profesional y todo lo que vivimos en nuestras familias, en nuestro grupo de Schoenstatt, en nuestro grupo de gente alrededor, incluso yo lo vivo hasta con mis amigos con los que juego fútbol. Llegar el corazón a la gente.
¿Sabes cómo se llega al corazón de la gente?
¿Cómo?
Yo, ese es el criterio que yo utilizo, es hablar de corazón a corazón.
Claro.
Cuando uno dice lo que está pensando, se puede equivocar. Claro. Pero cuando uno dice lo que siente, es decir, cuando habla del corazón, nunca se va a equivocar.
Claro.
Cuando vos le hablas a otra persona de corazón a corazón, se logra esa vinculación.
Claro.
Se logra ese conectarse con el otro para que estemos en un mismo canal.
Claro, claro. Otro tema importante de acto fundamental para vivir bien la prudencia es hacer un juicio práctico sobre la moralidad de la acción que se va a realizar y los medios más convenientes para alcanzar el fin propuesto. Se me viene a la mente algo de lo que uno en su apostolado día a día, y muchas veces ve un montón de gente que pobres son gente alejada de Dios. Uno realmente tiene que a esa gente llegar a hablarle. O sea, no podemos caer en ese apocamiento que estabas diciendo hace un rato, en simplemente decir, mira, no está en mis manos, esa persona tiene su libertad, sino que decir, mire, actuemos prudentemente, lógicamente, si estamos en un aula de la universidad, estamos en un entorno profesional, y alguien hace una crítica ácida ante Dios, o crítica ácida ante algo que es lo más sagrado de nosotros, como la Virgen, o lo que, pues, un santo, y ahora que, gracias a Dios, este fin de semana tenemos ya más santos, tenemos que ser prudentes en ir poco a poco con esa gente, hablarle al corazón de esa gente, como lo estabas diciendo, lleguemos al corazón, lleguemos a decir, mire, realmente no critiquemos a Dios, realmente hablemosle al corazón, pero hablemosle solo.
Ayer me pasaba precisamente lo que estás diciendo. Uh-huh. Tuve unos invitados en la casa y de distintas religiones. Y alguno de ellos empezó a criticar cómo van a santificar a un papa que, y le empezó a sacar el montón de trapos sucios que bueno, en fin, como ser humano, ¿verdad? Seguro habían ciertos errores o quién sabe qué ha leído. Pero bueno, ahí yo paré, había muchísimas cosas que quería decir, pero dije, la verdad es que mejor aquí es ser prudente.
Claro.
Y no es el momento para conversar de este tipo de cosas, es ser prudente y dejar que el tema cambie para poder actuar, no sé, desde una forma distinta, porque si no perdemos la cordura, digamos, en una relación humana que era lo que se estaba desarrollando ahí.
Claro.
¿Verdad? Pero creo que son ejercicios prácticos de la prudencia. La escucha nos permite mucho poder entender al otro y entender la situación para poder ser prudentes. Y hay que parar y entender lo que está sucediendo en el momento.
Claro, no, y ahí es donde me lleva a la tercera, que es la voluntad. Y de saber cuándo ejecutar o cuándo abstenerse. Vos te abstuviste y te abstuviste bien, muy asertivamente, porque eran tus amigos, los tenías en tu casa, estabas en un entorno donde precisamente las consecuencias...
Social.
Claro, las consecuencias de tomar una acción en ese momento pudiesen haber sido peores, porque...
Incluso de eliminar, de eliminar una amistad.
Claro.
Que no es la idea.
Claro.
Y a cada quien se necesita que se le actúe de una forma distinta, o cada quien necesita actuar de una forma distinta. El tema es, y como lo hace Dios con nosotros, es no imponer.
Claro.
No imponer esto, sino tener la libertad de elegirlo y utilizarlo en el momento que sea adecuado. Yo creo que ahí lo que podemos hacer es pedir siempre mucha inspiración al Espíritu Santo para que sea el que actúe en nosotros, para que seamos una herramienta en el día a día y que nos potencialice estas virtudes.
Claro, no, y el hecho importante de la prudencia y en todo lo que estamos hablando, y sobre todo en nuestro plano espiritual, pero también en plano profesional, uno muchas veces tiene que tomar decisiones clave y hay que, según sea el caso, saber tomarlas más rápido o tomarlas un poco más pausadamente, pero no caer en la trampa de ser impulsivo. Es muy peligroso que caigamos en esa impulsividad y que nos lleve a tomar decisiones precisamente no prudentes, y que muchas veces lo vamos a, con el fin simplemente de salir rápido del paso de algo, y pensando muy astutamente que realmente llegamos a ese camino, podemos estar equivocándonos y tenemos que efectivamente llevarnos de que tenemos que buscar tocar el corazón de la gente cuando estemos actuando prudentemente.
Yo les reto a algo. Ahora con la tecnología tenemos la posibilidad de devolvernos unos minutos en este pequeño rato que hemos tenido, y busquen esas preguntas que hicimos por ahí y contéstenselas. Contéstense a ustedes mismos esas preguntas para hacer un ejercicio práctico de esta aplicación de la prudencia.
O bien, para los que les cuesta la tecnología, las vamos a repetir.
Dale, dale.
O sea, preguntémonos y hagámosla no solamente una vez al día, hagámosla dos veces al día. Por lo menos cuando nos levantemos, después de bañarnos, preguntémonos, ¿qué quiero hacer? ¿Qué voy a hacer? Y también, ¿qué debo hacer? ¿Qué es lo mejor? Porque todas esas tres preguntas, ¿qué quiero hacer?, ¿qué voy a hacer?, ¿y qué debo hacer?, ¿y qué es lo mejor?, son fundamentales para poder ejecutar bien toda lo que es nuestra prudencia que se nos pide cristianamente, y qué es lo que realmente, finalmente vamos a alcanzar, algo que yo creo que es la conquista que mismo Dios quiere que tengamos, que es la vida eterna, pero esa conquista la vamos a ir viviendo aquí terrenalmente. Es una felicidad auténtica en nosotros mismos. Y eso es lo que nos va a hacer muy diferentes. Y es un círculo virtuoso. Nos va a llegar a ser mejores profesionales, mejores personas, mejores parejas, mejores amigos, mejores apóstoles de Dios, y acercar a más gente con nuestro propio ejemplo.
Ahí vamos. Todos queremos ser santos. Como,
claro.
Como Juan Pablo y, claro, y Juan, claro. 23.
Pues sí.
Gracias, amigos de Schoenstatt, por este espacio. Y nos estamos escuchando. La próxima hablaremos de, de la justicia, después seguimos con la templanza y la fortaleza. Seguimos hablando de las virtudes humanas.
Claro.
Para poder llegar a ser hombres virtuosos.
Claro.
Y mujeres virtuosas.
Ese tema da para rato, así que Dios quiera, nos quieran seguir escuchando y lo hacemos con la felicidad y la ilusión más grande.
Les mandamos un abrazo desde Costa Rica.
Saludos.
Hasta luego.
Firmes en la misión. Te esperamos en el próximo Soldados de María.
Soldados de María.
Por Schoenstatt FM.